Muy buen día, Enrique. Saludo para Carlos y para los que les escuchan.
Muchísimas gracias. Gracias, Pipo, por atendernos. Como siempre, nosotros, para nosotros tu gentileza es sinceramente digna de resalte. No, te molestamos por lo siguiente. Hay un material hoy en última hora y te leo el primer párrafo. El presidente sigue sin dar la cara tras el escándalo de lista fraguada, y a pesar de que cada día surgen más denuncias, Cartes no habla del tema y últimamente su actividad oficial es distendida. ¿Hay algún problema ahí, Pipo? O sea, ¿vos hablaste con el presidente?
No. Yo no tuve oportunidad de hablar con el presidente sobre el particular, por lo menos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, vos sabés que esto es una iniciativa avalada por la ANR, no guarda relación directa con el presidente de la República, con el Ejecutivo. No veo el por qué, en este caso, por lo menos, el presidente tenga que dar explicaciones o bueno, comentarios al respecto. Es una iniciativa nuestra, de la ANR, del Partido Colorado, en respuesta a también las articulaciones que se están dando con el Frente Guasú y con el gran sector del PLRA, y más que partidario, o sea, tampoco no es pura y netamente partidario. Si bien la iniciativa es partidaria, la idea es de dar participación a que se adhieran a todos los sectores, más allá de todo lo que ha ocurrido ya hasta ahora, ¿verdad?
Claro, no, Pipo, ¿sabes por qué yo te molesto sobre el tema? Porque Estela Ruiz Díaz hizo el lunes en Radio Monumental un análisis que me pareció muy llamativo, ¿verdad? Entonces yo le pedí a De Amariel para comentar un poco con alguien del entorno del presidente, que fue el siguiente. El presidente llega de una gira internacional que en términos objetivos fue muy exitosa. Es decir, el éxito medido no en términos morales, vamos a llamarle, sino yo me propuse esto en este viaje y logré esto, ¿verdad? Logré 90% de lo que propuse. Entonces, Estela decía, la gira fue muy exitosa y sin embargo el presidente no pudo hablar de la gira, no pudo exponer su éxito en la gira por causa del escándalo de las firmas. Entonces hay una interferencia negativa entre la gestión del presidente y el escándalo de las firmas. Se refería, por supuesto, Estela, al tema de la llegada de Horacio al aeropuerto y compañía. Pero después, en el curso de los días de la semana, hoy ya es jueves, el aislamiento continuó, ¿me entendés? A eso nomás yo me refiero.
Sí, ya, perfectamente. Mira, posiblemente podría hasta coincidir con algunas reflexiones que ustedes mismos pudieron haber hecho, o las reflexiones que hace la señora Estela. Yo también lo pensaría de esa manera. Si bien hasta ahora siguen las repercusiones sobre la presencia paraguaya en Davos, sin embargo el destaque y los ríos de tinta y el tema subrayado y comillado sigue siendo las desprolijidades que se encontraron en el firmatón. Entonces no sabría qué podría alegar respecto al por qué hasta este momento no existe una comunicación del presidente.
¿Te acuerdas que hablábamos, senador, contigo sobre esa la iniciativa? Y vos nos contabas que el presidente pidió, Horacio Cartes pidió, la mayor seriedad en este proceso de recolección de firmas, justamente para no llegar a esta situación, que se hable más de las desprolijidades que de las firmas que legítimamente pudieron estampar una cantidad de personas. ¿Qué pasó? O sea, quiero un análisis tuyo. Resulta que se cometieron errores, varios errores, algunos escandalosos, como incluir a legisladores en las listas. Yo quiero saber qué pasó, por qué no se pudo cumplir con el pedido que hizo el presidente de hacerlo con la mayor seriedad posible para evitar justamente este escándalo que desvíe la atención de ustedes.
Mi opinión particular, yo te voy a dar, Realmente esta fue una preocupación de todos los que de una u otra manera estuvimos en la génesis de la iniciativa de darle participación a la gente, pero o sea, sin ánimo de que sirva como un atenuante, pero sí con mucha sinceridad, al no ser una cuestión formal o al no apuntar directamente a la recolección de firmas como el elemento primordial para que se aplique lo que está en el artículo 290 de la Constitución Nacional respecto al mecanismo de inicio del proceso de enmienda a través de la presentación de firmas, no se le dio el formalismo ni el rigor necesarios en lo que respecta a la confección y a la distribución de las planillas de firmas. ¿Qué quiere decir eso? Que las planillas se distribuyeron en todo el país por multimedia, o sea, que por mensajes de, por fotografías de WhatsApp, por todos los medios posibles para que se impriman, que se reimpriman. O sea que la intención verdadera fue que la gente participe, dar la oportunidad a la gente que rubrique,
sí,
con su firma y con su nombre, en fin. Entonces no se cuidaron, en primer lugar, los aspectos legales que podían haber dado mayor garantía, planillas que tengan algún elemento de seguridad, que sean irreplicables, que sean cuidadosamente foliadas previamente, o en fin, medidas de seguridad para evitar en lo máximo posible lo que ocurrió después.
Claro.
Y sí. Pero entonces ¿qué es lo que yo pienso respecto a lo que ocurrió? Una suma de cosas, y hay que reconocerlo. Al masificarse en la forma en que se masificó, evidentemente, a pesar de que se les pidió, se les dijo, uno no puede evitar que de repente alguna persona, puede ser un dirigente de base del partido, puede ser querer sacar una nota sobresaliente en los deberes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en dos días presenta 200 firmas, pero que absolutamente no firmas de producción propia, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Nosotros no podemos jodernos, nosotros no podemos engañarnos. Entonces, evidentemente pudo haber ocurrido eso. Pero también ocurrieron cosas que son demasiado llamativas. Si yo estoy en contra de esto, y no encuentro la forma para decirte, para sabotear el proceso,
uh-huh,
yo puedo tomar las firmas y yo mismo llenarlas, y poner Chinchique Vargas Peña, poner Carlos Gómez y firmar,
sí,
y como que nadie controlaba demasiado, yo puedo infiltrar esas planillas en cualquier parte,
sí,
y de repente encuentran a Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez y posiblemente ni sepan quién metió las planillas y no sepan quién hizo, y pude haber sido yo. Y embargo el proceso de cabo a rabo, le embargo lo de la Junta de Gobierno, le embargo al partido, le embargo a media humanidad. Pero es muy fácil, era demasiado fácil, o es demasiado fácil hacer eso.
Correcto.
Bueno, entonces yo pienso que una serie de factores que facilitaron los errores que se cometieron errores. Están ahí, están a la vista, y en fin, es lo que ustedes piensan, coincido, es lo que yo pienso, pero como les digo, no es, desde mi punto de vista, no es sustancial para darle el ataque que se le está dando en el sentido jurídico. Nada más eso.
Correcto. Pero vos recordarás que en el 2011 también, cuando el luismo hizo lo mismo y se encontraron muertos en la planilla, fue todo un escándalo. Y todos los medios de comunicación también trajeron en tapa. Es más, ahí los medios de ocupación, de los medios de comunicación y el Congreso se ocuparon de revelar esos datos, ¿verdad? O sea, yo lo que digo nomás es que sí, hubo una indignación a nivel generalizado en el 2011, cuando en las planillas del Frente Guazú también se encontraron muertos y personas beneficiarias de programas sociales que aparecían firmando en las planillas, ¿verdad? O sea, yo digo nomás que no es que la reacción de la ciudadanía cambió. Yo creo que es igual que la que se dio en el 2011. Y a fin de cuentas, senador, yo me imagino que ustedes tendrían que haber contado, ¿verdad? Ustedes son hábiles políticamente hablando. Tendrían que haber contado que evidentemente iba a haber infiltración para tratar de desmeritar el proceso que ustedes iniciaron, ¿verdad? Y te tuvieron que haber tomado recaudos. Lo que pasa es que parece que nadie tomó esos recaudos. Se trató de abarcar mucho más de la cuenta, porque ustedes con 30.000 firmas, imagínate si ustedes agarraban y ustedes mismos sometían a un intenso proceso de verificación y depuradas entregaban 30.000, así que nadie pueda discutir. Iban a quedar como los ídolos. Sin embargo, nadie se atrevió a hacer eso.
Tenés razón. Tenés toda la razón. Ni un ápice te discuto absolutamente, pero te vuelvo y te repito nomás. Solamente te digo que la intención no era basarse en las firmas de los peticionantes como el mecanismo disparador. Siempre la idea fue de que sea un ingrediente más, que sea un coadyuvante más a lo que nosotros estamos haciendo, porque si se presenta y se realiza la presentación de la enmienda, va a ser a iniciativa nuestra, de los congresistas, de los legisladores. Nosotros, en la cuestión de las firmas, era como un aditamento más. Como nosotros sostenemos que la base de nuestro argumento es que la gente decida, nosotros hablamos de que al final la gente es la que va a decirnos si quiere o no quiere una enmienda para una rendición a través de un referéndum. Esa es la parte final del proceso. Entonces la idea era darles también participación desde el inicio del proceso, a ver cómo sienten la gente, cómo apoya la gente este proceso. Entonces la idea fundamental era esta.
Claro,
no entiendo. Basarnos en las 30.000, o sea, si nosotros queríamos basarnos en eso, por supuesto que el enfoque hubiese sido muy distinto y los cuidados iban a ser muy diferentes, pero en fin, y a pesar de todo la Junta hizo un trabajo para tratar de depurar, lo depuró en gran parte. Y prueba de ello es que con la presentación que se hizo en la justicia electoral, y otra cosa que también es importante, la presentación que se hace en la justicia es para que la justicia electoral ayude en la certificación de que son votantes. No es ninguna otra cuestión legal, no es ningún otro paso legal, sino que sobre ese punto específico. Y se hizo la salvedad por nota en la presentación ante la justicia de que habían unos 60 o 70.000, detectados que no estaban en condiciones. Se habló de menores de edad que no figuraban en el registro cívico, se habló de personas que no coincidían números de cédula con, en fin, una serie de errores que ya fueron detectados por la Junta de Gobierno.
Claro.
Hizo la salvedad por escrito. Pero después aparecieron otras cosas más que no fueron detectadas a tiempo, digamos, por el trabajo que se hizo en la Junta.
O sea que sobre ese punto nomás, yo por lo menos tengo una, ¿cómo decirlo? Un criterio diferente que el que maneja la justicia electoral y que acabas de mencionar vos. Porque el artículo 290 de la Constitución, atendé lo que dice el senador, transcurrido sí. 3 años de promulgada esta Constitución, podrá realizarse enmienda a iniciativa de la cuarta parte de legisladores, ya sabemos. Sí. Iniciativa del presidente de la República, también. O de 30.000 electores en petición firmada. Eso significa que la petición tiene que estar firmada por la persona que es elector. Entonces, yo no entiendo de dónde saca la justicia electoral que ellos solo tienen la potestad de verificar que la persona esté inscripta en el registro cívico permanente, porque la Constitución dice petición firmada. Alguien debería controlar también que esa firma sea en realidad el elector, porque si no, podría hacer yo ahora una recolección de firmas y podría incluir el nombre de Gustavo Alfonso, copiar tu número de cédula, tu dirección y hacer un garabato en la casilla de tu firma, y en teoría esa firma tendría que ser válida porque vos estás en el registro cívico permanente. Creo que ese es un error de interpretación que está haciendo la justicia electoral, porque la Constitución dice petición firmada. Entonces alguien me tiene que asegurar que en realidad esa persona firmó, porque si no, yo me siento a copiar el padrón y falsifico la firma de todo el país y tengo el pedido de los electores. No sé si me explico.
Sí, totalmente, totalmente. Pero lo que pasa es que en realidad, en esencia, no está reglamentado el artículo 290 con respecto a las firmas. Entonces, teóricamente, estas firmas ni siquiera en rigor deberían de ser acercadas al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las firmas deberían de ser presentadas directamente al Congreso, peticionando que se realice una enmienda. Entonces ahí surgen varias lagunas, surgen varias dudas. ¿Qué hace el Congreso con una petición de firmas que no existe ningún reglamento que previamente tenga que ser como si está en lo que es iniciativa popular, que habla que la justicia electoral, inclusive está en la ley electoral, que debe de estar avalada o debe de estar controladas por escribanía y 2% del padrón, en fin, una serie de requisitos que pone el Código Electoral, pero para otra situación, que es la presentación de proyectos de ley por iniciativa popular. Pero el artículo 290 no está reglamentado, entonces no figura cuáles serían los mecanismos de control de las 30.000 firmas si eventualmente eso se presentara. Y creo que eso fue lo que hizo el Frente Guasú. Yo no lo recuerdo muy bien. Creo que el Frente Guasú llegó a presentar al Congreso las firmas en aquella ocasión, y no sé cómo fue que se empezaron a detectar las irregularidades en aquel entonces. Pero vuelvo y te repito, si se hubiese optado por el camino de 30.000 peticionantes, se iba a tratar de establecer, me imagino, desde el Congreso la forma de que se certifiquen la verdad de esas firmas de los peticionantes.
Pipo, una última de mi parte y muchísimas gracias por la atención. Yo estoy entendiendo de lo que estás contando acá, que vos estás enojado con los culpables de esto, y yo si fuera vos estaría muy enojado también, ¿verdad? Porque te embarraron la cancha al cohete. Pregunto, pero no puede ser que esto se quede así, Pipo. O sea, a ver, incluso ya no hablemos de nada penal ni nada de eso, hablemos solamente de la cuestión operativa, ¿verdad? No puede ser que unos incompetentes así se queden tranquilos. A un incompetente así, disculpame la grosería, una patada en el culo afuera.
No, sí, no, por supuesto, Enrique. No es agradable que un trabajo serio que uno trata de darle siempre legitimidad a través de la seriedad de los fines, de repente sufran este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el presidente del partido y la cúpula, yo los he escuchado y están tomando las medidas para tratar de identificar absolutamente todos los orígenes de los errores que ocurrieron para ir tratando de deslindar responsabilidades pertinentes. Para nosotros también es una lección de la que tenemos que aprender y tratar de hacerles aprender también a partidarios nuestros por nuestro lado, y también a cuidarnos de que no nos infiltren y que no nos saboteen, o sea que también no podemos estar actuando como inocentes todo el tiempo.
Abrazo, Pipo, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable.
A ustedes, gracias.
Adiós. Gustavo Pipo Alfonso.
Qué hábil.